Marea Roja, un segmento de la campaña contra la violencia gineco-obstétrica y prenatal. Neonatal, ahí está, estábamos corrigiendo. Me mandé así, no lo tenía escrito en el...
¿Abriste el machete de pavo?
Sí,
porque...
sí, no. Después lo voy a corregir, como después lo bajo y lo edito.
Pero
no puedo
prenatal
decir...
también está bien.
Prenatal está bien.
También, sí.
Bueno,
neonatal sería después de que nace.
Claro.
Neonato.
Claro. Ahí va. Y sé que estamos como ahí, como atravesadas por todas las cosas que estábamos charlando y qué sé yo, y el inconsciente se me...
Sí. Se me... Es que tenés acá la prenatal y mi poda neuronal es contagioso. Las hormonas de una gestante y de una puérpera contagian al resto.
Sí, la energía,
sí,
y
sí,
eso.
La manada.
Mira, y sí, pues eso mismo, ¿no? La manada.
Ah, sí.
Bueno, estamos con Ana Orellano. Qué bueno, viniste de presencialidad. Veníamos charlando con Pepa. Y ahora hacía varias semanas que no podíamos, porque bueno, basta 15 días. El espacio siempre tocaba o feriado, o paro, o demás. Y ya esta semana les decía, bueno, ya las estoy extrañando, compañeras. No se vienen el viernes. Y aquí estamos.
Aquí estamos. Bueno, hemos tenido muchas actividades en la campaña este tiempo que no nos fuimos. Justo le preguntaba a Pepa, ¿qué fue lo último que hablamos? ¿No? Fue la carta a abuelas, madres. Y bueno, tuvimos el informe ya del relevamiento del DIU que veníamos charlando todo el año pasado, que estábamos juntando ahí relatos. Y bueno, hemos inaugurado, digamos, hemos sacado a la luz, digamos, ese relevamiento que llevó adelante la compañera Florencia Cott Hansen de San Luis. Ella es una activista, bueno, que habla mucho también de los anticonceptivos, del lado B también de los anticonceptivos. Pero bueno, un poco los números trajimos hoy más duros, que el 85,8% de las personas sufre dolor muy intenso en la colocación del DIU y el sistema de salud no responde. Una vez más, ¿no? Como no nos sorprende. Bueno, fueron 1.372 respuestas y 1.270 testimonios abiertos. Invitamos a que en las redes sociales están los testimonios de muchas que respondieron y son tremendos.
En las redes uno la puede... Bueno, eso, puede directamente desde la propia protagonista escuchar eso.
Sí, sí, todos son tremendos, ¿no? De bajadas de presión, de que, bueno, manifestaban que le dolía y que el médico no paraba y que no hay una información concreta, digamos, ¿no? De que hay alternativas. Es un poco el objetivo de este relevamiento, de pedir, ¿no?, una anestesia local en el momento de la colocación o la extracción del DIU. Bueno, entre los principales hallazgos, el 85,8% de las personas reportó dolor muy intenso durante la colocación. El 77,8% calificó la experiencia de inserción entre regular y muy mala, mientras que el 42,6% no fue informado previamente de que el procedimiento podía resultar doloroso. Como no, todo el tiempo esto igual de la infantilización.
Claro, sí, no pasa nada.
De nada.
De hecho, yo no sabía hasta hace muy poco que te pueden aplicar anestesia para la colocación del DIU. Ni sabía.
No te informan.
No tengo el DIU puesto, pero averiguando, siguiendo páginas de ginecólogas feministas, me enteré que eso, que mucha gente había dicho, me pusieron el DIU sin anestesia y no sabía que podía pedir que me pusieran anestesia, y el médico jamás ofreció, digamos, como che, te anestesia, como puede generar dolor, como no sé, una situación.
Y aparte que es una intervención, digamos, donde pellizcan el cuello del útero, o sea, nadie explica, es como que es como inocuo, ¿no? Bueno, voy y me voy a poner el DIU como una rutina más.
Sí, como una cosa...
Un trámite.
Sí, como... porque no es en el cuerpo de ellos. Claro. Digamos, esta mirada que siempre mencionamos de la medicina patriarcal, ¿no? Desde una mirada totalmente patriarcal.
Así es, y bueno, un poco con la campaña venimos trabajando mucho esto, ¿no? De una medicina con una mirada feminista. Uh-huh. ¿Qué pasa con los consultorios, digamos? Que, bueno, ahora hablamos de la colocación del DIU, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a hacer un PAP y no se toma en cuenta también, digamos, la historia personal de cada persona que va a realizarse un Papanicolaou o una mamografía, que también son intervenciones muy dolorosas, donde también las mujeres reportan. Se reportan que se han desmayado del dolor, y nadie está tomando en cuenta, digamos, que la persona necesita quizás un proceso. Muchas lastimosamente somos abusadas, y abrir la pierna para que nos hagan un PAP es doblemente, digamos, estás doblemente vulnerable.
Claro.
Y nadie te está acompañando, porque uh-huh. está bien, el médico no debería por qué saber, digamos, tu historia personal, pero muchas veces cuando uno manifiesta la historia personal no se toma en cuenta, ¿no? Como uh-huh. bueno, relaja la piernita y dale, vamos, que no es tan grave.
Claro.
Pues sí, en la colocación del DIU pasa exactamente lo mismo, y así podemos seguir replicando en cada intervención que nos realizan. Bueno, un poco el objetivo de este relevamiento era incorporar de manera sistemática la oferta de analgesia y anestesia, uh-huh. garantizar un consentimiento informado real, porque ya tenemos la ley del paciente con el consentimiento informado que debería ser, pero bueno, no se aplica. Uh-huh. Asegurar un trato respetuoso, crear mecanismos accesibles de denuncia y monitoreo de las experiencias de la atención. Esto, hoy no hay un lugar donde uno pueda ir a denunciar violencia ginecológica.
Claro.
¿No? Está la denuncia por violencia obstétrica, que está hasta ahí también en realidad, porque no hay una carátula real de violencia obstétrica. Pero bueno, al tener la ley de parto humanizado,
claro, está más o menos,
¿no? Sí, pero nadie habla de la violencia ginecológica.
Claro. Sí, porque si te pasa, ¿dónde vas? ¿A quién le decís? A las compañeras que recepcionan eso, y bueno, y eso, te pueden acompañar, te pueden asistir, pero de ahí, ¿qué haces? O sea, salís a escrachar si te pasó, esas cuestiones, ¿no? Que no tenés como esas herramientas de qué.
Y que hoy encima con un... O sea, antes teníamos un montón de organismos donde poder más o menos orientarnos y trabajar en conjunto, y hoy solo queda la Defensoría del Pueblo.
Claro.
Bueno, antes estaba la línea 144, bueno, la CONSAVIC, bueno, el INADI, y hoy solo contamos con la Defensoría del Pueblo para hacer una denuncia administrativa. De hecho, acá en Fisque hemos tenido casos de... personas que fueron a atenderse en una consulta ginecológica y han ido a la comisaría a denunciar. Dicen, no, pero eso es normal, digamos.
Claro, no, ¿para qué viene a denunciar si eso no
es? Eso es normal, que te traten así en un Papanicolaou, ¿no? Entonces también es muy complejo, porque si fueses también a un organismo, digamos, a la justicia, no sabrían cómo tomarte una denuncia.
Claro.
Y ahí estamos trabajando también en la campaña, en este informe legal, para también poder capacitar, digamos, ¿no?, al Poder Judicial, a quiénes son los que toman las denuncias, de que sí hay una violencia. Yo te estoy diciendo que me estoy sintiendo incómoda y vos seguís, hay una vulneración de derechos y hay una violación. Hay que empezar a hablar así de crudo, ¿no? Muchas veces es como que pareciera que, bueno, la violencia ginecológica, y es una violación, hay una persona que te está colocando los dedos en una parte íntima, en la vulva, en la vagina, muchas veces sin tu consentimiento y sin explicarte lo que va a suceder.
Claro.
Y si esto lo traduzco en un descampado, que alguien me está colocando los dedos, es una violación. Uh-huh. Y es crudo, y las salas, muchas veces los consultorios y las salas de parto son salas de tortura, como dice la canción de Poppen, ¿no? Y es re crudo decirlo así, pero claro, uno cambia el escenario y dice, wow, estás relatando un abuso.
Uh-huh.
Y bueno, muchas hemos relatado, y cuando te cae decís, wow, qué fuerte, ¿no? Yo voy a hablar de una experiencia personal, pero yo pensaba que nunca había sido abusada hasta que sufrí violencia obstétrica y dije, Claro, yo nunca en realidad hubiese elegido que este fulanito me haga esta intervención, si hubiese podido tener la capacidad real de decidir, porque muchas veces somos manipuladas a tener que acceder a un montón de procedimientos para poder irnos de una internación o para poder hacernos un control, o porque no es el único lugar donde puedo acceder de salud. Y eso también es grave.
Sí, porque también está toda esta situación de las clases más vulnerables, de la clase de trabajadora, que no podemos acceder a pagar un profesional que sea como nosotros queremos, digamos, ¿no? Entonces tenés que atender en la salita, y te tenés que atender en la salita, y te tenés que atender ahí. Y si ahí te ocurre esta violencia, también eso, ¿dónde vas a manifestarlo? ¿Quién te aloja en esa denuncia? Porque después seguís teniendo que ir a ese mismo lugar, tal vez con ese mismo profesional, a seguir con tu control.
Tal cual. Digo,
entonces,
¿y cuántas no acceden más a la salud justamente por no querer volver a sentirse vulnerada? Y cómo atentamos, o se termina atentando sobre la salud sexual de las personas. Sí, y que un poco del ejercicio, nosotros ahora que vivimos como en un lugar chico y todo, el mismo que te atiende en la salud pública, te atiende en una privada. Quizás cambie un poquito ahí el trato, pero en realidad la violencia atraviesa toda clase social, las personas más vulnerables, digamos, que no pueden acceder quizás a una obra social y todo, no tienen tanta elección de
claro, pero claro, me refería a eso, que no podés elegir, no podés ir, decir, bueno, no voy a este, voy al otro, no, porque es lo que está,
es lo que hay, el único médico, médica que te toca y toca la suerte loca, es un poco así, ¿no? En juego nuestra salud sexual y emocional y psíquica, porque nadie habla del impacto que tiene esto en la salud psíquica y emocional de las personas. Hace estrago la violencia ginecológica y la violencia obstétrica en la salud psíquica, y bueno, y ahí tenés otra problemática, que no tenés psicólogos perinatales, son muy pocos en la ciudad, y poder acceder a uno es con un coste económico. En las instituciones públicas no hay, tantas leyes en contra que tenemos ya ahora, claro. Como la ley de salud mental, ahí va, la de salud mental, que justamente va a haber más vaciamiento, va a todo mucho peor, se va a poner, es muy difícil de acceder a la salud mental hoy en salud pública.
Qué bueno eso que traes, ¿no? De que la violencia ginecoobstétrica no solamente es que te da el dolor. Digo, no es solamente el dolor biológico en el cuerpo, en la cuerpa, sino también todo lo que genera a nivel emocional, cómo salís de ese consultorio.
Claro.
Y cómo te cuesta después también volver
a
hacer otro control.
Sí, eso a la larga afectando a la salud, porque si vos no te vas a atender en ningún momento por miedo también y por saber que te podés encontrar con estas situaciones, también afecta a tu salud, digo, como alejándote de tu cuidado también de salud más. Y también costando encontrar lugares amenos, lugares amables, lugares con perspectiva de género para poder ir, sentirse segura también, ¿no? Por ahí entre nosotras nos vamos recomendando,
claro,
¿viste? Como, che, me atendí con tal ginecóloga y es buenísima, como re bien, como, bueno, y nos vamos pasando los contactos entre nosotras, ¿viste? Nosotras entre nosotras generando las redes y los hilos.
Sí, tal cual.
Sí, es que esa es la que va en este sistema, bueno, que cada vez está más patriarcal todavía, ¿no? Me parecía que íbamos caminando, pero de repente se vino como una oleada así de violencia desde el Estado mismo y una oleada patriarcal que se está metiendo por todos lados, en todas las instituciones y en la salud también.
Sí, en la salud es increíble, como yo que ahora que estoy gestando lo estoy volviendo a revivir, digamos, ¿no? Como decir, ah, bueno, sí, en uno por ahí, no sé, está alejado, pero realmente es como decís, uff, cuánto por mejorar real, ¿no? Como tenemos un montón de leyes y todo, pero esto es como hubo una avanzada tan grande que realmente la muy vulnerables, o sea, estamos en una situación, y un poco porque te traías jugada de la perspectiva de género, tuvimos un conversatorio de intersex y ni hablemos, ¿no? Estamos como ahora un poco en la mirada claro. más hegemónica, pero las personas intersex, personas trans, realmente es como el avasallamiento, la violencia que están viviendo, va a estar subido, creo que lo subieron ayer, ya en YouTube de la campaña también, el conversatorio, muy interesante, también relatos en primera persona de personas intersex y de ver, ¿no? Como también ese consentimiento no informado a las familias. Porque cuando uno tiene un recién nacido y que nadie nos habla de que puede ser ni nene ni nena, puede ser intersex y que uno puede elegir y que no tiene que estar ahí eligiendo desde la manipulación y que hay que ponerle un género porque si no, como no entra en la norma. Muy increíble y muy muy interesante para seguir trabajando, ¿no? En y la necesidad de la educación sexual integral, empezar a
ESI, que está ahí también vapuleada por
totalmente, pero empezar y que en los cursos de preparto también empiecen a hablar de estas, ¿no? De estas personas, de que bueno, es una posibilidad, ¿no? Y cuáles son mis derechos como madre, como padre, de poder decidir. ¿Por qué tengo que decidir ahora? Y sobre la cuerpa de una persona que va a llegar y que va a ser un individuo, ¿no? Como, ¿qué querés, nena o nene? Como, bueno, elegimos. Como, ¿no? ¿No? Y el impacto que tiene en las personas esto de que son operadas ahí apenas nacen y con madres, padres que se vieron hostigados a tener que decidir. Bueno, muy interesante el conversatorio, la verdad, muy muy rico para seguir estudiando, aprendiendo.
Bueno, lo buscan en las redes.
En las redes.
En la red de la campaña.
Sí. Y bueno, también ahí cómo accedían también, ¿no? Como a los métodos anticonceptivos y a la... Muchas veces tienen que tomar medicación de por vida. Y que bueno, y que hoy también es eso, no hay acceso a la medicación. Un poco que decíamos el impacto ahí de la salud hoy en este contexto, y no hay un montón de acceso a la medicación de un montón de cuestiones, ¿no? Como si vamos a hablar de anticonceptivos también, el DIU es una de las opciones,
claro.
Pero hoy en las salitas y en un montón de lugares de salud pública, quizás hoy te toca una medicación y capaz el mes que viene te toca otra, y así vamos como toca, volvemos a lo mismo, lo que van mandando. Claro. Y eso también tiene un impacto en la salud de las personas. Hay que decirlo, porque no es lo mismo tomar una medicación un mes y tomar otra medicación al próximo mes. Y ahí fallan los métodos anticonceptivos y la culpa siempre es nuestra. Y nunca el personal de salud nos informa que esto no está bien, digamos. Hacen lo que pueden con lo que hay. Y eso no estoy criticando... quizá
al trabajador
y a la trabajadora, pero digo, al como contener a una sociedad que no puede acceder y que encima es esto, las personas se quieren cuidar y bueno, es lo que hay, es lo que nos mandan, es lo que y cómo se termina eso, ¿no? Agravando y siendo una pelota de nieve que no acaba. Hoy la situación del hospital, voy a hablar de acá del territorio, es si ya veníamos hablando hace como 2 años que veníamos hablando.
Sí, venimos hablando, venimos denunciando, venimos diciendo todo.
Sigue siendo crítica. Con la diferencia que hoy estamos acompañando a 7 familias que están denunciando, ya sí, civil y penalmente. Y estamos con la campaña haciendo rondas de acompañamiento, así que si alguna persona que nos está escuchando sufrió violencia o está siendo vulnerable... el no poder acceder a sus derechos, pueden comunicarse con nosotros y nosotras, bueno, acompañar ahí, estamos presentando recursos de amparo y estamos, bueno, ya con las personas que sí sufrieron la violencia, estamos haciendo una ronda de acompañamiento que va a ser cada 15 días presencial, acompañada también de una psicóloga perinatal y con una abogada que nos está ayudando ahí a asesorar. Bien, así que estamos contentos porque se armó una marea roja acá en Fiske y hay acompañamiento más presencial, y me parece que la unión, ¿no?, hace que también nos animemos a denunciar, porque también es todo un tema acceder a la justicia y...
Sí, sí. Acceder a una justicia así, que te tome así. Que te tome esas situaciones, que te escuche además, porque también es eso, no es solamente una cuestión administrativa de denuncia, ¿no? Digo, vas con toda esa carga, vas con toda esa situación de las sensibilidades y tenés que encontrar del otro lado a alguien que además de tomarte la denuncia fríamente te aloje, y eso es lo que no sucede, y entonces bueno, preferís no denunciar muchas veces.
Sí, es difícil, por eso bueno, un poco es el acompañamiento y entre las familias se van eso, ¿no?, alentando y acompañando.
Qué bueno.
Que sí, me parece que ahí también está la fortaleza, la manada que hablábamos del comienzo. Me parece que es un momento de estar eso en, claro, entre hilos, en manada, sí, y entre nosotras en redes, sí, y acompañadas. Así que
bueno, se pueden comunicar ahí a través de las redes a la campaña aquí en Fiske Menuco, o nos piden data ahí y se comunican.
Sí.
Y también te recordamos que en las redes de la campaña está también el relevamiento nacional con toda la data ahí y con todos los testimonios, y está bueno, tomate un ratito para poder verlo, porque muchas veces también pensaba en esto, en que uno lo va pasando y hasta que no te encontrás con una información que te resulta familiar, no te das cuenta a veces que lo que sufriste o lo que pasaste, que te incomodó, pero que dijiste, no, mira, ay, yo me sentí incómoda, pero bueno, no, si todo es así, mi mamá me dijo que era así, que su consulta ginecológica fue así, que el abuelo fue así, ah, no, esto es así, y de repente te encontrás con un testimonio que te hace ver que no, que eso no tiene que ser así, que vos tenías otros derechos y que eso que a vos te incomodó fue violencia. Y esto está pasando y pasa cuando vos también te acercás y podés ver y acceder a la información, ¿no? La información empodera y eso está buenísimo. Bueno,
y esto que traes, Pau, sí, como voy a remarcar, si te incomodó es porque algo no estuvo bien.
Claro.
Tal cual.
Si algo te está haciendo ruido y te incomodó es porque algo no estuvo bien. Y eso es válido.
Sí, no estás loca.
O sea, claro.
No es algo en tu cabeza que sí, no pasó en realidad y que...
Y así sea un procedimiento de protocolo, ¿no? Si te incomodo y vos en tu autonomía pudiste o no pudiste decir que no, o lo dijiste que no, y hay algo que no te está cerrando, eso es válido, o sea, no tengo por qué, digamos, estar dentro de la norma. Y ya si te incomoda y necesitas que paren, tienen que parar. Como de eso es muy importante, si te incomodo es porque hay algo ahí que no estuvo
que
bien.
Está bien. Gracias.
Gracias, Anita.
Mi larga fe, soy lo que soy.
Por una vida colectiva y directiva en un mundo feminista y transfeminista.
Y si no, no, si te gusta bien.
Ni un paso atrás.
Y si, no, no.
El hilo invisible.